Bueno, vamos a lo que nos comprometimos con Mauricio. Mauricio, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estamos?
Buenos días, Marcelo, ¿cómo estás?
Muy bien, contento porque, bueno, se comprometieron, sí, vinieron a charlar bien, me alegro. Y la gente también, mirá que con gente con la que hablamos la vez pasada de la entrevista que tuvimos, bueno, dijimos, bueno, vamos a hablar del bullying, que es otro tema importante también, que bueno, por ahí gente me dice, no, yo no pude, sería lindo, bueno, acá estamos, vamos a hablar, hay consulta, bueno, 3755-549633, vamos a sacarle todos los datos a Mauricio,
aprovechar
que vino. Bueno, ¿cómo estamos, Mauricio? Bien, un tema realmente sensible a la sociedad entera también, ¿no?
Sí, un tema sensible que atraviesa todos los contextos, porque cuando pensamos en bullying, directamente nos lleva a la escuela, ¿no? O el ámbito escolar.
Ajá.
Pero no, ahora vamos a profundizar un poquito más. Interpela a la casa, a la calle, a las actividades que hace la persona.
Claro, vos sabés que es cierto eso que decís. Vos mencionás o hablás de bullying en la escuela, automáticamente como que te ubica en la escuela. Y no es solamente eso. Como decías vos, es mucho más amplio, ¿no?
Sí. Se ve en la escuela, se manifiesta en la escuela, pero nace en la casa, ¿sí?
Totalmente.
Si pensamos por ahí en lo que sería bullying para que se entienda la gente que está del otro lado, tiene que ver con, también se le llama acoso, ¿sí? Acosar al otro, ¿sí?
Ajá.
Porque el bullying justamente contextualiza lo que sería la escuela, pero si hablamos de acoso, ya hablamos de otros contextos. Hasta la parte laboral también podemos sufrir acoso. Y tiene que ver con aquellas conductas que buscan hacer daño al otro, ¿sí? A través de la humillación, a través de las amenazas, ¿sí? A través de la exclusión, ¿sí? Cuando un grupo o una persona intenta, ¿sí?, molestar, hacerle daño a la otra, ¿sí? Eso, para que la persona que está al otro lado entienda, tiene que ver con el bullying, ¿sí? Y otra cuestión importante para que sea considerado acoso, tiene que ver con que es una conducta que se repite, ¿sí? Se sostiene en el tiempo. No podemos hablar de que en una situación sucedió algo en la escuela, ya podemos hablar de bullying, sino que es una conducta que se repite, ¿sí? Tiene que haber también una desigualdad de poder. Cuando hablamos de esto, ¿qué quiere decir? Que hay una persona agresora, una persona que es el considerado victimario, y la víctima, ¿sí? Que es la persona por ahí que no puede defenderse ante las agresiones de esta otra persona, ¿sí?
Bien. Ahora, se va dando, a ver, ¿cómo te quiero contextualizar una consulta de la siguiente manera. Por ahí, chicos, que hoy día sufren este bullying, ¿no? En determinados lugares. No hablemos solamente, porque puede pasar en la escuela, puede pasar en la cancha, puede pasar en el barrio, en el mismo barrio, en la casa, también puede pasar, como decías vos. En el tiempo, esta persona, cuando es grande, ¿suele quedar alguna secuela del bullying que sufrió, padeció cuando era chico, cuando fue creciendo, cuando era adolescente?
Totalmente.
¿Quedan secuelas?
Quedan secuelas, digamos, para la vida adulta, pero también en el transcurso de la persona que va transitando y que va vivenciando estas situaciones de maltrato, también es como que va sufriendo los daños, ¿sí?, que le genera la otra persona. Y por ahí, cuando nosotros hablamos de bullying, pensamos siempre en la víctima, ¿no?
Claro.
La persona que no se defiende, que está sufriendo, ¿sí?, que se calla, que se silencia. Pero nunca ponemos el foco en el victimario. O sea, ¿qué está pasando con este chico, con esta persona que está haciendo daño a la otra? Por eso, que también, si pensamos ahora, respondiendo a tu pregunta de los daños, el victimario también se queda con secuelas de sus acciones, ¿sí? Cuando sea adulto o cuando pase el tiempo, también va a tener consecuencias psicológicas de todo lo que estuvo haciendo, ¿sí? No solamente la víctima, que justamente cuando van al consultorio, ¿quién va? Va la víctima. Los padres con la víctima, si hablamos de un niño o un adolescente. Y el victimario, sí, como que nunca se interviene con esta persona, que yo considero que es una parte fundamental, porque si llevamos al contexto escuela, ¿sí? Algo está pasando con esta persona que está haciendo daño a la otra. Sí, algo está pasando en casa y algo que está sucediendo con este chico o con esta chica, ¿sí? Entonces también hay que intervenir con estas personas.
Ahora, digamos, es un es algo importante también, porque a veces pasa, mira, por ejemplo, que los chicos a lo mejor en su conversación en la casa me dicen, no, porque fulano me molesta, me acosa, por decirlo así, o uh-huh. lo que pasa. Y bueno, a lo mejor debe tener su problema en su casa, lo que sea. Pero esto no debería ser un justificativo tampoco, ¿no?
Claramente que no, uh-huh. ¿sí? Porque ahí estamos minimizando la claro. problemática, ajá, ¿sí? Ajá. O también pasa cuando, con el ejemplo que diste, ¿no? Viene, me está molestando, ¿sí? Y los padres suelen decir, bueno, tenés que defenderte.
Es otro tema también, ¿no? ¿Sí? Otra opción, ¿sí?
Vos defendete, o no le hagas caso, ajá, ¿no? Ajá. ¿Qué pasa? Ahí nosotros no estamos trabajando el problema. Ajá. Porque por ahí mi hijo, mi hija que me está diciendo que está sufriendo algún tipo de acoso en la escuela, por uh-huh. ejemplo,
sí.
No está teniendo las herramientas para defenderse, si no ya lo hubiera hecho.
Claro,
¿sí? Entonces,
claro.
como padres, por ejemplo, necesitamos responder a esa situación, ajá. ¿sí? De alguna manera,
claro.
Ya sea hablando con la persona, yendo a la escuela, ¿sí? Acompañando, escuchando, ¿sí? A ver que el hijo, la hija le cuente qué está pasando.
Ajá, ajá. Ahora, fíjate vos, esta situación es muy complejo, ¿no? Porque, bueno, ahora, tenemos un panorama así. ¿Cómo tienen que reaccionar? Vamos a hablar. Uh-huh. En primer lugar, papá y mamá, ¿qué tienen que hacer en este contexto? Cuando dice el chico viene y viene con este problema. Porque el chico, bueno, ponele como te dije, pasa en el barrio, pasa en la escuela, en distintos ámbitos, y te viene con este problema a la casa. Uh-huh. ¿Qué tienen que hacer papá y mamá primero cuando el chico al fin decide contarle? Mirá, porque, ¿qué pasa? En un primer lugar puede pasar que el chico se reprima,
sí.
que tenga miedo a contar al papá, a la mamá, porque por ahí tiene miedo porque el papá le decía, ah, pero anda, pegale, ¿por qué no te defendés? Uh-huh. Porque pasa también en la casa, sí. y esto es parte, de, yo creo que de la falta de comunicación también, ¿no? Anda, pegale, no le haga caso. Bueno, uh-huh. ¿Cómo tienen la reacción correcta que debe tener papá y mamá en la casa?
Bien. Lo primero que tiene que hacer mamá y papá, ¿sí? Uh-huh. Es tomar como importante lo que trae mi hijo.
Bien.
Uh-huh. ¿Qué quiero decir con esto? Uh-huh. Que por ahí para nosotros los adultos, si viene alguien me dice, no sé, mi compañerita me dice feo,
uh-huh.
decimos, bueno, eso no es importante, o sea, o bueno, no le escuches, uh-huh. ¿viste? Como uh-huh. que también entendemos que los adultos andamos de aquí para allá, sí, uh-huh. con nuestra velocidad. No es una justificación, ¿no? Pero justamente es un llamado de atención,
claro.
¿no? Detenernos a escuchar qué es eso que me está trayendo mi hijo desde claro. la escuela, por ejemplo, uh-huh. Es lo fundamental. Tomar uh-huh. como importante cualquier cosa que me quiera decir y escuchar. Porque si nosotros no escuchamos o por ejemplo, interrumpimos, decimos, no, tenés que defenderte o contarle a la maestra, como que claro. nosotros dejamos que lo realice solo, que se defienda solo... El niño se va a sentir por ahí, no se va a sentir escuchado, protegido, defendido claro. por sus padres, y ahí se va a reprimir más,
que
se
lo
va
más,
a guardar más.
Es la defensa más importante,
exactamente.
El amparo más importante, sí. ¿no? El de la casa. Ahora, en la escuela, ¿qué uh-huh. tiene que hacer el maestro cuando pasa esto? Porque es otro tema también, estamos hablando de distintos ámbitos, pero uno, por ejemplo, en la escuela. Cuando el chico viene y dice, maestra, me están molestando, me pegaron, ¿cómo tiene que, qué se recomienda en este sentido?
Mira, yo, con los casos que estuve trabajando uh-huh. y con lo que se sabe, ¿no? O por ahí lo que los padres suelen decir, obviamente uh-huh. yo me baso en lo que me dicen,
claro.
¿sí? Uh-huh. Por ahí muchas veces dicen, está pasando y los maestros no lo ven. No ven en el aula, no ven uh-huh. en el recreo, no uh-huh. ven el acoso,
claro.
¿sí? Uh-huh. Y puede pasar también con la misma reacción que estamos hablando de algunos padres, de minimizar, ¿sí?
Claro.
Por ahí los docentes también suelen hacer eso, ¿no? Uh-huh. Como que no es tan grave o no es un problema, pero también entiendo que en contexto de escuela es muy complejo, ¿sí?
Claro.
Uh-huh. Justamente lidiar con esto, ¿por qué? Porque tenemos que enfrentarnos a los padres también
¿sí? Claro, sí.
Llamar al padre del victimario, del agresor, de uh-huh. la víctima. Uh-huh. Entonces, toda esa situación que genera, obviamente, un problema más complejo,
uh-huh.
que de igual forma hay que intervenir, ¿sí? Yo creo que debería comprometerse más la parte del ámbito de la educación, uh-huh. que yo entiendo que tiene sus complejidades también,
uh-huh. sí.
para poder... cortar esto, ¿por qué? Porque estábamos hablando hace un rato que se manifiesta en la escuela.
Ajá.
Entonces, hay que trabajarlo ahí, uh-huh. justamente ¿dónde? Con la familia, ¿sí?
Claro.
Hay que tratar de involucrar más a la familia, a los padres, ¿sí? Uh-huh. Por ahí nosotros, desde la Secretaría, en cualquier actividad que hacemos, tratamos de que se involucre el adulto con el niño o el adolescente, en uh-huh. los talleres, por ejemplo.
Claro.
porque si no, seguimos en lo mismo. O sea, se queda la información solo con los chicos, con los adolescentes, y los padres no tienen esos datos o esas herramientas para acompañar por ahí la situación que viven los hijos.
Bueno, ahora, creo que tenemos que partir también, ¿no? Yo como papá, primero, me pongo en el caso del papá del chico, no sé si llamarlo agresor, ¿cómo podríamos llamarlo? La otra parte, digamos, del chico.
El victimario.
El victimario, ¿no? Uh-huh. Tengo que partir primero por reconocer también, porque a veces pasa porque te encontrás con un cortocircuito cuando querés acercar las partes y te arrancás con una negativa a la defensiva y no hay manera de trabajar ahí, porque, como decías vos, no veamos solamente la víctima, veamos al victimario también, que debe tener también sus problemas y complejos que pueden ser igual o más graves en la casa también, como si vos lo reflejan en la escuela.
Bien.
¿Cómo en este caso, cómo abordar la tarea con la familia del victimario, en este caso, la victimaria?
Mira, yo creo que si hablamos de la víctima, la intervención, el trabajo debería ser lo mismo con los padres de las personas que generan la agresión. Porque estoy pensando ahora, ¿no? En situaciones donde se le llama o se le comunica a los padres que su hijo está o lastimó o está acosando a otro, ¿sí? Muchas veces los padres no quieren ver esto o no logran ¿sí? reconocer que su hijo está haciendo daño o por ahí lo toman como él se está defendiendo o él aprendió a defenderse, pero tanto la víctima como el victimario refleja lo que está pasando en casa.
Exactamente.
¿Sí? La víctima, al no tener por ahí alguna... no tener herramientas para defenderse por sí solo, también habla de que hay algo que está pasando en casa, y lo mismo el victimario, ¿sí?
Claro.
A ver, yo quiero plantear esto, que el victimario también está sufriendo, de alguna manera. Está sufriendo algo, por eso está ejerciendo esa violencia hacia los demás. Entonces, hablar con padres es también justamente responsabilizar a los padres, ¿sí?
Sí.
Yo siempre digo y repito las veces que sea necesario, ¿sí? Los padres son los responsables de lo que le pasa a los hijos.
Bien.
¿Sí? Hasta que sea un adulto, el padre, la madre, es el responsable. ¿Sí? De las cosas buenas y de las cosas malas que vive el hijo, son responsables los padres. O sea, para mí el trabajo de ser padre es un trabajo muy complejo, ¿sí? Pues sí. Que se requiere de mucho tiempo, entonces... la comunicación en casa es primordial para responderte la pregunta, ¿no? Y debería intervenir con su hijo, para pensando en esta persona que agrede, el victimario, ¿sí? Justamente para poder saber qué está pasando con mi hijo que está haciendo eso y no verlo como un logro,
claro,
¿sí? O como algo que mi hijo se está defendiendo, como algo bueno, sino que, bueno, algo le está pasando que él reacciona de esa manera.
Claro. Ahora, otro tema que es importante para tener en cuenta también es, pienso y te planteo, ¿no? Esto, ¿cómo detectar señales? Porque ahí todo se maneja también con señales, ver un poquito la parte semiótica de la cuestión, ¿no? Señales para poder detectar mamá en casa, papá en casa, la maestra en la escuela, el maestro, el profesor... el entrenador de fútbol, porque como digo, en todos los ámbitos pasa esto. ¿Qué señales tenemos que tener en cuenta en este sentido?
Nosotros la semana pasada estábamos hablando del tema del suicidio, ¿no? Que también hablamos de señales de alerta.
Sí,
bueno,
mejor, sí.
Todos los temas se relacionan, porque si acá hablamos de una situación de acoso, que puede ser una persona víctima de acoso, puede estar pensando en suicidio.
Claro.
Porque no encuentra la forma de resolver, entonces la solución que por ahí... tiene a su alcance, por así decirlo, es la idea de suicidio. Y las señales vendrían a ser tanto en la víctima como el victimario, como estábamos hablando, ¿sí? Estas señales de alerta en el aula, por ejemplo.
Claro.
Cambios de conductas muy abruptos, por ahí aislamiento, retraimiento, esos chicos que son por ahí más tímidos, ¿sí?
Sí.
Que por ahí uno lo puede tomar, bueno, él es así. Sí, obviamente puede ser parte de su personalidad, pero no quiere decir que yo no pueda preguntar,
claro.
¿Sí? Lo mismo en casa, ¿sí? Por ahí yo no noto señales, o por ahí mi hijo no demuestra que está siendo víctima de acoso, pero también le debería preguntar si está cómodo en la escuela, si le está pasando algo, que puede confiar, que puede decir. porque a veces las señales son muy difíciles de evidenciar. Entonces, uh-huh. tenemos que preguntar de todas formas, como parte de una del diálogo, de la charla, ¿no? De claro. saber qué está pasando. Uh-huh. Y si hablamos de estas conductas que se manifiestan, es eso. Uh-huh. O por ahí, anteriormente le iba muy bien en las materias y empieza claro. a tener dificultades. Uh-huh. O justamente empieza a agredir a los demás también, como que cambia de ser una víctima a ser un victimario. Bueno, hay algo que está pasando ahí. Eso tanto para los padres como para los docentes y también para los compañeros, uh-huh. ¿sí? Porque hay que, también hablamos de un público que son aquellos que están de espectadores, ¿no? Los que están observando la situación de bullying.
Claro.
Que uh-huh. también es algo complejo, ¿no? Porque si intervengo, por ahí también voy a ser yo víctima de bullying de estas personas, ajá. ¿no? Es complejo.
Ahora, ahí me lleva otro planteo, Mauricio, que tiene que ver con ya la situación social, digamos, un poquito. Uh-huh. La indiferencia, que es otro tema también. Todos somos parte de una sociedad, pero a veces, como decís vos, fíjate lo que pasó hace poco tiempo este chico que entró con el arma al grado. Uh-huh,
sí. Fíjate,
¿cuál fue la causa que detonó todo esto? Uh-huh. ¿No es cierto? Entonces pasó allá, pasó lejos, ¿cómo que nos hacemos? A nosotros no nos va a tocar, a mi hijo no le va a tocar, no le van a hacer bullying, mi hijo no hace bullying, uh-huh. Bueno, como que todo es cosa de otros, no me pasa a mí, no pasa en mi entorno. Y eso muchas veces, a veces no prestar atención o la indiferencia total que lleva a que después nos encontremos con sorpresas, ¿no?
Sí, sí. Es que en nuestra cultura está tan naturalizada la violencia, claro. uh-huh. ¿no? Sí. Lo ven como parte como parte de la crianza, por ello ahora estoy pensando, ¿no? Como lo ven como algo gracioso, uh-huh. ¿sí? De lo que hace el victimario, ¿no? Uh-huh. Porque anteriormente esto era totalmente aceptado, por ahí sigue siendo aceptado, ahora se está cuestionando mucho, ¿no? Uh-huh. Pero está muy naturalizada la violencia. Desde la forma de crianza, los padres, uh-huh. la mayoría se sabe, ¿no? Que la forma de crianza o los correctivos, por así decirlo, es a través de los golpes y los gritos.
Claro.
O sea, ya estamos transmitiendo una forma de vincularme con el otro que es a través de la violencia, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Pero, sí. Pensando en este caso que sucedió, lo vemos como algo muy lejano, ¿no? Como,
claro.
bueno, acá no va a pasar, uh-huh. o no se ve nada de eso. Y ahí volvemos a caer en la minimización de ese tema.
Claro, ¿sí?
Minimizamos claro. la cuestión, pero en realidad se esconde por detrás. Pero un mundo que por ahí yo lo sé porque atiendo justamente uh-huh.
sí,
a este tipo de personas. Llegan al consultorio, entonces conozco esta realidad.
Claro, uh-huh.
Y la persona que está sufriendo, justamente la está pasando muy mal,
uh-huh.
¿sí? Porque no tiene cómo defenderse,
uh-huh.
Y a la vez como que piensa en que tiene que seguir soportando eso, y ahí comienzan por ahí las búsquedas, ¿no? De escape o de salida, y que puede recaer en ideas de suicidio, por ejemplo.
Uh-huh. Claro, esto, perdón, es algo muy complejo, como decíamos, hablábamos antes de la nota, ¿no? El tema de tener en cuenta las señales en nuestra sociedad, porque fíjate vos, veíamos cosas que pasan, fíjate, hablando de la naturalización, ¿no?
Sí.
Estamos acostumbrados a ver que en Estados Unidos cada tanto entra un loco en una escuela a hacer macana.
Sí.
Ahora pasó en Turquía hace poquito tiempo, fíjate cómo el movimiento, el efecto fue dándose hasta que, bueno, recalamos acá en un nuevo hecho que hacía rato no pasaba en la Argentina, ¿no? Uh-huh. Que ocurrió con este chico en la escuela, y bueno, fue algún detonante tuvo y generó todo esto, ¿no? Que no justifica, que rechazamos totalmente esto, pero esto por ahí nos llama como sociedad a involucrarnos también en
sí.
esta cuestión, ¿no? Para prevenir, porque cuando no pasa somos indiferentes, y cuando pasa, ¿con quién nos quejamos? Nadie nos atendió, cuando en realidad de nosotros no partió la idea de prestar atención a esas cosas, ¿no?
Sí, yo creo que un momento en el momento del día, en la reunión, no sé, en la hora del almuerzo, de la cena,
uh-huh.
Mientras se toma un trereo, un mate, charlar con nuestros hijos, por ahí, si no detectamos ninguna señal,
uh-huh.
los padres deberíamos preguntarle.
Claro,
¿sí?
¿Cómo diálogo
está?
En la mesa.
Sí, uh-huh. ¿qué está pasando? Por ahí, no sé, mi hijo le va bien en el colegio, le va bien en el deporte, como que no hay ninguna dificultad.
Uh-huh.
Pero ahí está en la cuestión de involucrarnos, ¿no? Porque
uh-huh.
por ahí mi hijo puede estar siendo espectador, ¿sí? Y está sufriendo porque ve a un compañero que la está pasando mal y no sabe cómo intervenir. Bueno, también ahí los padres podrían buscar alguna alternativa como para resolver el tema.
El tema de la señal, fíjate, algo que también nos puede dar pie para hablar en otro tema, ¿no? El tema de las redes sociales en la casa, ¿no? El teléfono con el chico. también es un factor importante para ver, ¿cómo te puedo decir? A lo mejor el chico vuelca sus situaciones en las redes sociales, porque suele pasar también. Vos ves un chico que por ahí lo ves bien, ¿entendés? Tu hijo, tu sobrino, un familiar, y de repente ves que las publicaciones en las redes sociales que hace son chocantes, sí. O son quejas, son manifestaciones, son reacciones, son publicaciones que decía, pero qué raro, que porque él no es así, ¿por qué publica estas cosas? Es otro detalle para tener en cuenta también, ¿no?
Sí, por ahí no hablamos de lo que sería el ciberacoso, ¿no? El
otro tema, bullying,
sí, que sí, tiene sí, que sí. ver por las redes sociales, sí, el acoso sí. por redes sociales. Pero sí, nosotros podemos, si estamos atentos, podemos encontrar señales en muchos lugares, ¿sí? Hablando de las redes, sí, en los estados.
Claro.
¿Sí? Uh-huh. Por ahí yo lo que tomo en cuenta a veces es, cuando tengo que agendar la cita con un paciente y demás, la foto de perfil, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención.
Ajá.
Porque yo reconozco cómo eran las fotos la semana anterior y algunos suelen sacar la foto de perfil, por ejemplo, cuando no se están sintiendo bien. Es como demostrar o expresar que hay algo que le está pasando.
Ajá.
O por ahí blanco y negro, ¿no? Como que todo eso yo lo tomo como señal de que por ahí le puede estar pasando algo, ¿sí? Los mismos familiares. Uh-huh. A mí me llama mucho la atención cuando fotos muy coloridas pasa a tener una foto en
de
blanco
y negro.
De repente
se contrasta todo,
¿sí?
¿No?
¿Sí? Y digo, bueno, yo noto que para mí ya podría ser una señal.
Uh-huh.
Y lo mismo sí en las publicaciones, ¿sí? Canciones, la letra de las canciones. Uh-huh. Yo trabajo mucho con canciones. Las letras dicen mucho de la situación que yo estoy viviendo. Entonces, estar atento a eso, ¿sí? A la imagen que pone, ¿sí? Para preguntar. ¿Sí? O para decirle, bueno, por ahí sabes que yo estoy acá en el caso de que vos necesites hablar, por ejemplo.
Bien, bueno, pasa lo mismo con la forma de vestir también, por ahí un cambio drástico también, vos ves que va cambiando, y por ahí, por eso, hablaba un poquito, hacía referencia un poco a las señales, ¿no? Todas estas son señales que hay que tener en cuenta, ¿no? Y yo creo que lo importante también, como decís vos, pasa por preguntar, ¿no?
Sí.
Preguntar, el diálogo, la comunicación, que vuelve a ser la base de todo, ¿no?
Exactamente.
En la casa, ¿no? Bueno, el bullying, una situación por ahí. ¿Cómo toman? Vos en tu caso, ustedes desde la Secretaría de Diego, te pregunto a vos también, ¿suelen recibir pedidos de charlas de este tipo también en las escuelas para llevar adelante?
Sí, muchísima la demanda de intervención
uh-huh.
por casos de bullying,
uh-huh.
¿sí? También, qué sé yo, los casos que llegan a veces por oficio tienen que ver por bullying, hay consultas uh-huh. de docentes, uh-huh. hay pedidos de intervención de docentes que detectan justamente situaciones de bullying
uh-huh.
y ahí nos traen la información y nosotros vamos a hacer una visita en el domicilio, por ejemplo.
Claro. ¿No?
Hacen uh-huh. sus denuncias uh-huh. Justamente en estos casos.
Claro.
¿Sí? Uh-huh. Y todos los años siempre va a haber seguramente algún oficio o alguna situación de bullying,
uh-huh.
Es más que seguro, ¿sí?
Uh-huh. Bien, qué importante esto. Bueno, la gente, ¿cómo tiene que hacer? ¿Acercarse a plantear esto? Porque recordamos que acá en estas situaciones también hay varias personas que actúan, que tienen que intervenir para que esto se trate, por decirlo uh-huh. así, ¿no? Desde papá o mamá que ven que el chico llega con problemas a la casa, el maestro, la maestra. Y principalmente creo que no tener miedo, ¿no?, a comentar esto. Porque a veces pasa por esto. Yo no me quiero por ahí, como decía vos, yo termino teniendo problemas, ¿no es uh-huh. cierto? ¿Sí?
Bien.
¿Cómo hacen?
O por ahí puede pasar que yo no sé cómo intervenir, ¿sí?
También,
puede sí. pasar que sí, yo escuché a mi hijo, veo que está pasando esta situación y uh-huh. no sé qué hacer. Nosotros estamos todos los días, uh-huh. ¿sí?, justamente respondiendo a estas dudas.
Uh-huh.
La persona puede acercarse, uh-huh. ¿sí?, pedir para hablar, no sé, con el psicólogo, tiene uh-huh. una situación que necesita asesoramiento, sí. guía, uh-huh. las chicas de mesa de entrada justamente lo orientan,
uh-huh.
Y nosotros estamos para tomar esta demanda, este pedido, ¿sí?, y brindarle información, uh-huh. ¿sí? También, por ejemplo, le podemos ofrecer los talleres que hacemos, ¿no?, mensuales,
uh-huh.
ya los invitamos, porque siempre es bueno tener esa información. Pero tienen que acercarse, no tienen que quedarse con la duda,
uh-huh.
¿sí? Nosotros estamos todos los días justamente para eso, ¿sí?
Uh-huh.
Para tratar de darle información a la gente para que ya sepa qué hacer.
Bien, bueno, hablando de talleres, Diego, hay talleres también que se van a realizar, ¿no? Hay un taller importante que se va a hacer, ¿no?
Sí, bueno, justamente referido a lo que Mauri recién estaba comentando, que todo se inicia prácticamente en la uh-huh. casa.
Sí.
Este jueves 16 de abril,
mañana
sí. sería a las sí. 9 de la mañana, se estará realizando un taller de crianzas responsables. Uh-huh. Es un espacio de encuentro y aprendizaje destinado a fortalecer herramientas para una crianza consciente, promoviendo los vínculos saludables en el ámbito familiar. Justamente todo lo que recién, más o menos, resumiendo lo que venía comentando el licenciado Yedro, y es justamente el disertante de mañana.
Se van a abordar temas realmente muy interesantes, ¿no?
Este taller que estaba nombrando Diego, nosotros lo hacemos todos los meses.
Bien.
¿Sí? Uh-huh. En la tercera o cuarta semana del mes hacemos uh-huh. el taller, que tiene que ver con, por ahí decimos, crianza responsable, ¿viste? El título parece que marca una distancia, pero lo que tratamos de hacer es justamente trabajar con los padres, ¿sí? Sobre cómo establecer los límites en la casa, la importancia de las rutinas, los hábitos, ¿sí? La importancia de la comunicación, ¿sí? Yo, en las experiencias que he tenido, porque desde el año pasado estamos haciendo mensualmente estos talleres, ¿sí? Los padres van con sus dudas, no saben cómo poner límite, mi hijo no me escucha. Entonces, bueno, tratamos de responder para darle estas herramientas, porque, a ver, hay que entender que como adultos fuimos criados de una manera, hoy el mundo está totalmente diferente y tenemos que adaptarnos y a veces no tenemos las formas. Ajá. Bueno, nosotros estamos para brindarle esa intervención, decir, bueno, bien, proba esto, sí, te sugiero que hagas lo demás, viste, como que tratamos entre todos los que estamos, claro, ¿sí? Entre todos los padres, ajá, o por ahí no precisamente siendo padre, puede ser, no sé, el tío, la tía, el abuelo, la abuela que vive con
ahora se arma el debate también en esas charlas, ¿no?
Sí, no, es hermoso.
Se pone lindo.
Hermoso, porque cada uno aporta desde su experiencia, o cómo hizo con su hijo, con su hija, entonces eso le puede ayudar al otro, ¿no? Ajá. Por eso es un espacio muy agradable, sí, estamos ahí, se hace en la secretaría, ahí lo que sería acción social, ahí estamos haciendo.
Sí.
Se comparte un mate, charlamos y mientras tanto vamos aportando cada uno sus experiencias y se arma un clima muy, muy lindo. Así que están totalmente invitados todas las personas que quieran ir a tener más información sobre esto, porque siempre es necesario un poquito más de datos para trabajar en casa.
Bueno, se acercan nomás, ¿no? Pues tienen que acercarse.
Sí, se acercan.
No hay que inscribirse, nada.
¿Recordamos la hora? ¿Qué hora inicia?
A partir de las 9 de la mañana.
9 de la mañana.
Horario de concentración para dar inicio 9:15 más o menos.
Bien. Sí. Bueno, Mauricio, no sé si te preparaste un temario para hablar del tema, quedó algún tema para hablar sobre el tema del bullying,
no,
te quedó algún punto,
yo o más o menos. Me traje mi machetito para que no se me pase. No, hablamos de todo,
ajá,
¿sí? Lo que la gente necesitaba saber como un primer pantallazo,
claro,
¿sí? ya se le brindó.
Ajá.
Así que bueno, espero que la información le haya servido, ¿sí? Que se haya comprendido, por ahí yo busco mucho que se comprenda,
que
porque
se comprenda.
Hay palabras muy técnicas que a veces la gente no tiene ni idea, yo trato de bajar el lenguaje para que la gente,
claro,
pueda entender.
Claro, porque por ahí nosotros nos comunicamos de determinada manera, pero hay que ver el receptor si realmente discierne de la forma, o sea, recibe el mensaje que queremos dar nosotros, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, Mauricio, gracias una vez más por estar acá con nosotros.
Gracias a vos por la invitación. No sé cuál va a ser el próximo encuentro. Vamos a tener que organizarnos
del grupo, pero hay mucho tema para hablar.
Sí,
es complicado. Bueno, gracias por la predisposición que tiene usted de charlar.
Gracias a vos.
Por ahí, como decís vos, bueno, se organizan disertaciones, charlas, todo, pero yo creo que con la radio llegás más rápido, más lugar. Y esto realmente es muy lindo, es una ida y vuelta que se da, esa retroalimentación, la verdad que es muy buena. Y la gente que está en la casa escuchando, por ahí yo, muchas de las preguntas que te planteo acá son preguntas que por ahí en la calle, hablando con la gente, veo. O tomo la inquietud, digo, bueno, vamos a... Porque la nota que hicimos la semana pasada gustó mucho, pegó mucho la nota, por eso, bueno, aquí vamos a hablar de bullying, ¿qué pasa? Mi hijo, listo, bueno, fuimos planteando, ¿viste? Todas las inquietudes, y eso la verdad que es muy bueno. Y cuando la institución está para responder y para poner estas herramientas en las manos de la gente, para el conocimiento de la gente, cómo actuar, yo creo que entre todos vamos sumando para que podamos mejorar un poquito.
Exactamente.
No solamente nuestro entorno familiar, digamos, sino también el entorno donde se mueven nuestros hijos y así... sin darnos cuenta vamos contribuyendo a la sociedad también, ¿no?
Exactamente, con cada cosa que hagamos nosotros vamos contribuyendo para cambiar este tipo de situaciones.
Gracias, Mauricio.
Gracias.
Dieguito.
Hablando de institución, saludar a todo el equipo de la Secretaría de Salud y Políticas Sociales.
Bien, Dieguito, muchas gracias.
Gracias.
Bueno, ¿algún otro dato que tengas por ahí? Yo estoy a aprovechar a vos también que venís.
Que invitar a la audiencia en general que puedan seguir el canal de difusión de la Secretaría de Salud y Políticas Sociales. Tenemos un canal de WhatsApp diariamente estamos publicando todas las actividades que realiza. Por ejemplo, ayer martes 14 se realizó la tercera clase del Centro Municipal de Formación Especial, que vamos a coordinar con con las chicas que están al frente de esta actividad para que vengan a comentar un poco sobre este importante espacio que tenemos.
Otro tema que me interesa, nutricionista también, que los tiempos de hoy son bastante, hay que ver, hay que amañarse, como dice, hay que amainarse, y bueno, para ver un poquito, es otro tema importante también.
Vamos a contactar al nutricionista para venir.
Listo, gracias. Los chicos de la Secretaría de Salud y Políticas Sociales, Mauricio Yedro, licenciado en Psicología, Diego Solís, el responsable del área de prensa de la Secretaría, gracias a José Insaurralde, que es el que encabeza toda esta batuta, gracias por disponer siempre que los chicos estén atentos para las inquietudes que tenemos a través de los medios y poder así estar en contacto con ustedes cada mañana y cada jornada. Las 9:21 minutos en la Argentina.